Velar, viceministra de Educación, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Javier, ¿cómo estás? Buen día a la audiencia.
Varias cositas que quiero conversar con usted. Primero, creo que es la primera vez que hablamos después de que haya asumido como viceministra, así que felicitaciones, doña Nancy.
Muchas gracias, Javier.
La huelga de docente por el tema del tratamiento de la ley, el paro docente por el tema del tratamiento de la ley de pensiones, ¿cómo están revisando en el Ministerio de Educación?
Y nosotros vamos a hacer una evaluación y un seguimiento solamente del impacto, del nivel de acatamiento que tiene. Y después analizar cómo recuperamos eso. De todas maneras, como no es una medida contra una acción directa del ministerio, entendemos que es una movilización que lo hacen de manera... Creo que son varios los gremios que están planteando esta medida. Y vamos a evaluar y después discutiríamos con ellos un plan de recuperación, Javier. Uh-huh.
Siempre dicen, no, las clases que se pierden, ya se pierden. Eso es.
Y sí, eso fácil. También es cierto, eso también es cierto. De todas maneras, se tiene que discutir cómo recuperar. Eso es cierto. Pero lo más importante, y esto sí te quiero señalar, es que si nosotros tenemos un maestro bien formado con materiales asistidos por el ente rector, con materiales claros que orienten su desempeño día a día, podemos subsanar. O sea, pueden hacer hasta las huelgas, pero si hay claridad en el trabajo diario, hoy yo creo que se pierde más tiempo en actividades que no producen aprendizajes, actividades no eficientes, y o sea, eso es igual o peor que la huelga. No sé si me entendés mi punto.
Entiendo tu punto, cierto. Hay que reformar seguramente.
Nuestro mayor reto es hoy hacer que el MEC llegue al aula y acompañe la tarea del maestro. Ese es nuestro reto hoy. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Estamos trabajando en toda una línea de producir planeamientos, materiales, recursos para el aprendizaje que lleguen a manos del maestro paraguayo hoy. Eso es lo que ellos necesitan. No podemos entregarles el programa que tiene 16 páginas donde se definen las capacidades y dejar que ellos se viren con eso. O sea, el ministerio tiene que llegar al aula con propuestas concretas, orientaciones oportunas, y tiene que funcionar esa cadena de responsabilidades para que eso sea así, para que el maestro se sienta acompañado. El maestro es clave. Sin el maestro, el sistema no tiene nada que hacer. El docente es el actor fundamental cuya moral tenemos que recuperar. Y también la dignidad.
El buen pago, viceministra.
Inclusive en una cuestión así ya más personal, tenemos que ayudar al maestro a encontrarse, a reencontrarse con su ser docente. Y eso en un ambiente deprimido, sin orientaciones, con mucha anarquía, es imposible. Nosotros entramos con la clara visión de poner ahí claridad y presencia del Ministerio de Educación. Ese es nuestro reto, Javier.
Viceministra, y dentro de esa dignidad, seamos bien sinceros, el tema pago tiene mucho que ver.
Por supuesto. Recién hablaba con Roberto Pérez en otra emisora y me hacía la misma, o sea, coincidentemente, y le decía yo, nosotros hicimos un análisis de las 6 o 5 actividades que hace el docente, la única que se remunera es la de estar en aula. Planear, producir materiales, corregir exámenes, hacer planillas, esas son actividades extra clases que no están remuneradas. Si vamos a hacer un análisis sincero, queremos nosotros una educación de primer mundo, tenemos que mejorar un montón de cosas, y entre eso está también el reconocimiento a la labor del maestro. Por supuesto que tenemos que cualificar esa ese servicio que hace el maestro, pero tenemos que ayudarle a mejorar desde el ente rector.
Viceministra, para ser precisos luego, ¿cuánto es el reajuste que están planeando, planificando para ese docente que está en aula y que ese trabajador, usted que es trabajadora del aula, sabe mejor?
Sí, yo creo que, o sea, al parecer ellos firmaron un acuerdo, que trataba algo así como un aumento progresivo del 16%. El ministro Peta, que es el que está llevando adelante todo ese tema de la negociación, de conseguir los recursos, yo estoy metida en lo técnico, pero él nos estuvo informando que está peleando. Primero estuvo peleando para que no se suspenda el tema de la merienda.
18 mil necesitan.
Exactamente, así mismo es. Y ahora su próximo reto es la negociación de la cuestión salarial con el Ministerio de Hacienda.
Un docente que entra a las 7 de la mañana y sale a las 11, 11 y media, por ejemplo, ¿cuánto es lo que gana realmente, viceministra?
Y hoy no te sé decir exactamente cuánto está, porque hay algunas variaciones, pero creo que está por los 2 millones. Con el aumento iría a casi 3. Con eso se haría bastante interesante, o sea, mucho más atractivo el salario. Un docente que tenga 2 turnos estaría ganando casi 6. Si es que se da el aumento, ¿verdad?
Claro.
Cosa que es absolutamente legítimo, Javier. Yo te va a parecer raro porque a veces yo como autoridad y desde la patronal diciendo esto, pero yo tengo plena conciencia de la tarea docente y de las reivindicaciones que ahí tenemos que levantar. Tenemos que dignificar al docente tanto desde lo salarial como desde lo profesional, y en la cuestión profesional ahí tenemos mucho que ver como ente rector, tenemos que entrar a acompañar su trabajo en el aula. Y eso tiene que hacerlo el ministerio, nadie más puede hacerlo. El ministerio tiene los recursos humanos, sabemos.
Creo que si haces una consulta, viceministra, de si estamos o no de acuerdo que estos docentes alcancen en doble turno a ganar 6 millones, no sé, 1% lo que te va a decir que no. Después todos vamos a estar de acuerdo, porque la educación tiene que ser bien pagada.
Tenemos que ser consecuentes, Javier. Si decimos que la educación es una causa nacional, tenemos que ser consecuentes, y eso tiene que tener correspondencia con un sistema de reconocimiento a la tarea que hace el maestro, si es lo más importante que tenemos en la sociedad. O sea, el trabajo del maestro es central. ¿Quién puede negar eso?
Viceministra,
hoy
le dejo terminar su criterio.
Bueno, y hoy tenemos que recuperar y dignificar, por un lado, desde ese aspecto salarial, que nosotros como equipo creo que estamos absolutamente de acuerdo. El ministro también ayer estaba, reconocía él con la reunión con los gremios, y él es un agente que va a luchar por eso, ¿verdad? Y por otro lado, esa dignificación para cualificar sus condiciones en el desempeño en aula.
Viceministro, por otro lado, este tema de la gripe, la influenza, los cuadros respiratorios, hay un caso muy delicado que están investigando un poco, tengo entendido.
Sí, se está haciendo el seguimiento, eso ya es también con salud, porque es salud pública, ¿verdad? Nosotros tenemos una resolución que hace unas recomendaciones. Acá también tenemos que decir unas recomendaciones generales de una especie de protocolo de actuación en estos días de frío máximo, y es una resolución que apela un poco al sentido común y da algunas pautas de flexibilización del control de los uniformes y de la flexibilización en la tolerancia de las ausencias y todo eso. Hay en ese sentido una circular que estaba ya emitida, creo que desde mayo de este año, nosotros recuperamos eso y lo hemos recordado a todo el circuito de supervisores para que ellos hagan llegar a las escuelas.
¿Cuál es este caso de una adolescente, es la que es el más delicado que falleció, tengo entendido?
Sí, no estoy muy interiorizada porque ayer en realidad estuve con otro caso, que es esta niña que fue sancionada en un colegio privado en Villa Hayes. Entonces no me interioricé tanto del caso. Me enteré que falleció esta niña por una complicación respiratoria a consecuencia de pero ya en realidad, en términos de estadística, me parece que está subiendo el número de fallecidos por cuestiones, complicaciones respiratorias. Es una cuestión. Y que desde las escuelas, nosotros lo que recomendamos es flexibilizar todo y acompañar y dar orientaciones. Hay algunas orientaciones que escuché que estaba dando el ministro de Salud, de lavado frecuente de las manos, recordar cómo se hace, cómo se da el contagio, por la saliva, y todo ese tipo de cosas, por las manos. Entonces, circularizamos ese tipo de recomendaciones que son así como generales, ¿verdad?
¿Qué pasó en Villa Hayes, viceministra?
En Villa Hayes, aparentemente hay una alumna que asistía, que es alumna de un colegio privado, que fue suspendida por 3 días por manifestarse en contra del gobernador que asumía. Hicimos el seguimiento, comprobamos que la suspensión fue verbal, pero la niña dejó de asistir 2 días a la institución porque verbalmente le dijeron que estaba suspendida por 3 días. Y esas son medidas arbitrarias, rémoras del pasado, ya no más, autoritario, que pretenden acallar el pensamiento crítico.
Claro.
Entonces,
¿qué va a pasar
llegaron hasta la institución, el supervisor con un asesor jurídico, hicieron un informe y nosotros hoy estaríamos evaluando si enviamos ese informe a la asesoría jurídica para abrir una investigación, porque de hecho ahí sí hubo una sanción, que aunque el colegio después dijo que no, porque eso ayer se levantó y la niña volvió a clases, ¿verdad? Ya estuvo 2 días sin ir, creo que sus compañeros se solidarizaron con ella, o sea, se generó una situación ahí por esa sanción verbal que hubo. Y probablemente vamos a estar enviando a la asesoría jurídica para abrir una investigación.
Viceministra, que tenga buen día.
Gracias, Javier. Hasta igualmente.
Pronto. Ahí estaba Nancy Velar, viceministra de Educación.